La última hora en la mañana.
Estar informado.
El turismo vuelve a tirar de la economía con la llegada en mayo de 9,2 millones de extranjeros. Un récord histórico, antes incluso de que comience la temporada de verano, y que hace que se superen los 32 millones de turistas en los primeros meses del año. Marta Ruiz.
La inflación no hace mella en unos turistas que nos visitan y gastan cada vez más. Como dices, España ha recibido hasta mayo casi un 14% más de extranjeros que se dejaron en nuestros restaurantes y comercios y hoteles, más de 43 mil millones de euros, casi un 22% más que hace un año. Y eso a las puertas del verano. Nos visitan sobre todo británicos, seguidos de alemanes y franceses. Si nos centramos en mayo, el gasto medio por turista fue de 1.263 euros, 204 euros por día, con una estancia media de 6 días.
Las vacaciones de verano pueden ser una buena época para hacer una desconexión digital, dejar el ordenador y el móvil en casa y reconectar con la familia, los amigos y la naturaleza. También nos pueden servir para averiguar cómo afecta esa tecnología a nuestra memoria y otros procesos cognitivos. Carmen Lavallén.
Sí, con internet y las redes sociales son las gratificaciones tipo me gusta las que nos enganchan. Con la inteligencia artificial son los logaritmos los que pueden atraparnos si nos dejamos. Martín Piqueras es experto en estrategia digital.
Ahora, en el inicio de este nuevo viaje, va a haber un 50-60% de la población que va a caer en una pérdida de algunos tipos de conocimientos. Hasta que nos demos cuenta, regulemos y corrijamos esto.
Dejar que la máquina memorice y procese información por nosotros solo será un problema a la larga, subrayan, si dejamos de lado nuestro criterio, sentido común y nuestra capacidad para tomar decisiones.
El gobierno intensifica los contactos con las comunidades autónomas para avanzar en el reparto de los menores inmigrantes que continúan hacinados en Canarias. El ministro Ángel Víctor Torres inicia a esta hora una visita a Melilla para pedir la solidaridad de una de las regiones españolas que más sufre esta presión asistencial de menores extranjeros no acompañados al compartir frontera con Marruecos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Penúltimo entrenamiento de la selección española, pendiente de varios jugadores de cara al partido del viernes en los cuartos de final de la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora estaba previsto ese entrenamiento en el que veremos si están Lamín, Nico, Fabián y Laporte, que ayer se ausentaron de la sesión para recuperar con los fisioterapeutas, todo de cara al viernes, 6 de la tarde, cuartos de final ante Alemania, donde entre otros Leroy Sané, una de las estrellas del equipo germano, se ha deshecho en elogios con las dos selecciones, con España y con Alemania, y también con la dupla joven atacante española Lamín Yamal y Nico Williams.
Creo que sí, que España y Alemania son las dos selecciones que mejor han jugado en el torneo. Será un partido muy emocionante que querrán ver en todo el mundo. Nico y Lamín son dos jugadores con un gran regate y muy fuertes para su edad, especialmente Lamín. Es impresionante que pueda jugar al fútbol así con 16 años. Es muy divertido verlos y me fijo en ellos porque también juego en esa posición y tengo un estilo parecido. Estoy feliz de poder jugar un partido así.
Esos cuartos de final que además el viernes nos van a deparar el Francia-Portugal para el sábado. Dejamos el Inglaterra-Suiza y el Holanda-Turquía. En baloncesto, tras la victoria de anoche, la selección española afronta esta tarde 8:30 su segundo partido del preolímpico. Lo va a hacer ante Angola a eso de las 4 de la tarde. Nos vamos a citar en Wimbledon con Carlos Alcaraz y Paula Badosa, partidos de segunda ronda. Antes va a saltar a pista Roberto Bautista y a la una ponemos en marcha la quinta etapa del Tour de Francia, que nos depara 177 kilómetros desde Saint-Jean-de-Maurienne hasta Saint-Bulbas, con Pogachar liderando ya la clasificación general con 35 segundos de ventaja.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Sol y calor tenemos hoy en la región, con máximas que van a superar los 30 grados, nubes altas hasta mediodía y cielos completamente despejados por la tarde. El accidente en la M607 sigue complicando la entrada a Madrid. Además, en esa zona hay obras. También hay obras en la M50, en Getafe y en Perales del Río, que provocan tráfico lento en ambas direcciones. A partir de las 7 de la tarde y hasta el fin del servicio, los trenes de cercanías que pasan por Sol no van a parar. La estación de metro se cierra. Se podrá hacer transbordo entre las líneas 1, 2 y 3. Pero no salir al exterior. Es una de las medidas que se toma con motivo del Día del Orgullo. Y en la nueva ley de universidades, en la que trabaja el gobierno regional, podría haber sanciones para los centros universitarios que no controlen los scratches y las acampadas. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
¡Gol! ¡De Ferran Torres!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Tus mejores brindis van a ser todo un éxito gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21, los vinos que nunca fallan.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Ana Velasco?
Muy bien.
Terminado ya de corregir exámenes y...
Y me estoy leyendo las encuestas docentes, que hoy es el primer día que han salido con las respuestas.
Espérate, me lo había apuntado porque es que después tengo que contarte una cosa. Encuestas docentes.
Sí.
Oye, el otro día leyendo cosas, tú y yo nos mandamos un montón de asuntos pues para tratar aquí en la sección de historia,
sí,
¿no? Hablamos de vino, porque se ha encontrado en Carmona, en Sevilla... El vino más antiguo de la historia, el 2000 años, ¿no?
Tiene. El vino líquido, porque es que han abierto una jarrita y estaba allí en perfectas condiciones, claro, y es un vino que tiene 2000 años. O sea, además lo han investigado, ¿no? O sea, un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba acaba de publicar un artículo viendo un poco cómo es el vino, qué está pasando, qué es lo que aporta, ¿no? Porque, fíjate, aunque lo curioso es que está precisamente en estado líquido, lo llamativo es que se ha encontrado en un mausoleo, en una necrópolis, que estaba en una casa particular y que de repente pues lo consiguieron encontrar y pues, llegan allí, lo abren, ven que está líquido y se dan cuenta de que más que eso, más que aportar sobre el vino, lo que va a aportar es información sobre los rituales funerarios, porque nadie había entrado en 2000 años hasta que se encontró pues en 2019 allí.
Pero, o sea, ¿se encuentra en una tumba?
Sí, se encuentra en una tumba, o sea, hay una casa que está haciendo obras y de repente pues se hunde una parte del suelo y ven que hay un mausoleo romano del siglo I, o sea, el siglo I después de Cristo, y lo que tienen es, imagínate un pasillito, ¿vale? O sea, tú te imaginas un pasillito pasillitos, lo que en vez de plano de casa, pues con una bóveda.
Vale.
Y tiene cuatro nichos, cuatro huecos a un lado, cuatro huecos al otro, y hay seis urnas funerarias. Urnas de las cenizas, ¿eh? Vale. O sea, de cenizas, de gente muerta, incinerado.
¿Se les incineraba ya en esa época?
Sí. Y en una de ellas hay una jarrita, la urna por fuera es de plomo y tiene una jarrita de cristal, sí, de vidrio, que tiene vino líquido, además, por supuesto, de muerto.
Vale. Pero ¿por qué? Ahora te preguntaré cómo tiene que saber eso, pero... Porque hace mucha referencia a que esté líquido, pues es muy raro que se haya encontrado líquido. Uh-huh. ¿Por qué?
Claro, es rarísimo. Bueno, por varios motivos. O sea, uno es raro porque lleva 2.000 años y lo normal hubiese sido que se hubiese absorbido y que se hubiese evaporado, ¿no? Y por otra parte, es que uno de los principales problemas que había en la antigua Roma sobre el negocio del vino era cómo conservarlo. Porque ellos normalmente lo conservaban en ánforas de cerámica. Sí. Claro, es poroso.
Claro.
Entonces, pues adiós, ¿no?
Claro.
Y luego tenían otro problema, que era cómo controlar, digamos, que eso se pudiese comerciar y llegase a los sitios bien, correcto, que también era un drama.
Oye, siempre que pensamos en el dios Baco, las uvas son moradas.
Sí. Es que por eso
te pregunto, pues siempre se le asocia el vino tinto, sí, pero ¿se bebía más blanco o tinto en la época?
Pues fíjate, sabemos bastantes cosas del vino romano, aparte del problema este de las mujeres, que es verdad que en tiempos de la República Antigua había como un gran tabú de que las mujeres consumiesen vino, y de ahí viene lo del beso en la boca. Al principio era la idea esta de, bueno, échame el aliento a ver si he bebido, y luego ya evolucionó directamente a que los maridos controlaban a sus mujeres besándolas en la boca para saber si habían bebido.
¿Eso es el origen de algo?
Eso es el origen de un tabú de el vino y la ebriedad
en la sociedad.
No, pero a partir de las fechas en las que ya estamos hablando, el vino forma parte de la alimentación de forma normal. O sea, no es que realmente la gente evite beber vino, al contrario, es que casi todo lo que se comía en Roma eran cachas o productos secos, y entonces el vino era parte de los alimentos, los niños también bebían vino.
Vale, pero a ver, ¿se bebía, por ejemplo, más fino que cerveza?
Sí, porque la cerveza estaba muy mal vista en Roma, a diferencia, por ejemplo, de en el Imperio Egipcio, que allí era habitual. Pues en Roma no, estaba mal vista. Todo el mundo bebía vino, incluso los esclavos, que bebían 5 litros a la semana.
¿5 litros a la semana?
Y si estabas malo, te daban la mitad.
¿Pero y cómo construyeron las cosas, por Dios?
Pues es claro, era un vino diferente. O sea, había cuatro tipos de vino. El blanco, que es el que nosotros conocemos y que es parecido al Jerez, realmente. Luego,
es el que más se parece, el que conserva más características que podemos identificar hoy.
Más parecido al vino actual. Los otros, que ya serían tintos, se separan muchísimo. Además, es que le echaban yeso para conservarlo, le echaban sal y lo echaban...
¿Yeso al vino?
Sí, para conservarlo, porque tiene cal y entonces permite conservarlo. Entonces, claro, eso como sabría, pues ya es difícil de saber.
O sea, sabría más salado.
Mucho más. Y claro, es que piensa que los romanos estaban acostumbrados a otro tipo de sabores. Lo que más le gustaba era el garum, esta cosa que era un poco de pescado.
O sea, yo lo he probado, ¿no? No, bueno, ¿no te acuerdas? Sí. Que vino Jimmy Zona de Pruebas...
Sí.
Que es un youtuber que recrea recetas de, pues, el antiguo Egipto, y me dio a probar el garum, que es...
A ver, había de todos tipos, había alguno horrible y
pues hombre,
horrible.
No lo merendaría todos los días.
Es fuerte.
Sinceramente.
Claro, bueno, pues ese tipo de sabores a los romanos les gustaban mucho. Entonces, el vino, claro, salado, pues les parecía bien. Piensa que la sal era muy importante, que pagaban a los legionarios con el salario, ¿no? Y luego había otra cosa, que era que echaban mucho mosto para que tuviese azúcar y se conservase. Entonces, realmente los vinos están muy lejos del vino que hoy se bebe. O sea, no tienen nada que ver.
Vale. Tengo más preguntas en cuanto al tema de ritos funerarios. O sea, ¿cómo podemos saber que los hombres bebían vino y las mujeres no bebían vino?
Pues fíjate, aparte de porque algunos historiadores lo cuentan, por ejemplo, Catón o Plinio dice esta historia de cómo era el origen de Roma y cómo se controlaban las mujeres y demás. Bueno, pues también porque precisamente en los ritos funerarios se encuentran ofrendas en las que los hombres tienen, no botellas, porque realmente botellas de cristal no había, ni de vidrio, sino cerámica o elementos que tienen relación con el vino, porque sabes que se hacían libaciones, se hacían ofrendas y demás, y las mujeres o no tienen o tienen menos.
Ajá.
Entonces, claro, lo que se ve es la gran división social que había en el Imperio Romano, que era fuertísima.
¿Porque a las mujeres se les enterraba con perfumes, puede ser?
Sí, en esto, por ejemplo, de Carmona, se encontró precisamente en una de las tumbas de una mujer, que se debía llamar Hispania.
¿La mujer?
Que se encontró un ungüentario con un poquito de perfume, que era una cosa súper cara. O sea, el perfume era lo más caro que había en el mundo antiguo.
¿Cómo se hacía el perfume? ¿Lo sabes?
Con resinas, fundamentalmente. Sí, con flores también, pero sobre todo con resinas oleosas. O sea, eran ungüentos, más que perfume como nosotros de spray.
Es decir, como la cera que te echan en el pelo ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, más o menos
así,
de
como
es
una crema, ¿no?
Eso es. Y de hecho se vendían en frascos de cristal porque no se controlaba el soplado del vidrio. Entonces el cristal era súper caro. Por eso, aunque se han encontrado elementos de cristal del Imperio Romano en esta tumba misma, ahí la botellita, hay unas cosas de botellitas, era súper raro. Era muy valioso y estaba para los ungüentos, para los perfumes. Y también se han encontrado en la urna de la mujer, de las cenizas de la mujer, unas cuentas de ámbar del mar Báltico. sea, que había comercio también a larga distancia.
¿Y a qué olía un perfume? O sea, decir, ¿cuáles eran los olores?
Básicamente eran resinas, tipo pino y eso, pero también de incienso, de mirra. Piensa en los tres reyes magos. Claro, o sea, los reyes magos llevan al niño, ¿no? Precisamente los olores más valiosos, que eran olores orientales, untuosos, porque son como resina, como cera, pero pues eso, mirra, incienso, ese tipo de olores.
Vamos a hablar de cómo acompañaban, con cómo...
Que, ¿cómo comían?
Sí, cómo comían. Porque tú me dices
pues un drama, ¿eh?
Un drama. Pero tú me has dicho... La sal era fundamental, sí, para conservar el, sí, alimento. ¿Era la forma en la que más conservaban?
No, porque la sal era súper cara. O sea, la sal, claro, se usaba para conservar las carnes, para conservar también los pescados. Pero es que eso los romanos en general no los probaban. O sea, la dieta era de cereales, fundamentalmente de gachas. Y comían muy poco los romanos, o sea, eran gente muy...
¿Cuánto? Cuéntame.
Pero poquísimo. Pues unas gachas por la mañana, unas gachas otra vez con vino al mediodía, y la cena y la comida, que era lo que más fuerte era, pues también con algunos higos o con algunas uvas o una cosa así, pero gachas.
Qué de ardores, por Dios.
Sí, o sea, es que toda esta idea de lo de los banquetes romanos, la carne, ¿no? La mayor parte de la población no lo comía nunca. Y el vino formaba parte del alimento, porque como era producto seco, cereal o panes de ese estilo, pues claro, se disolvía no en leche, que normalmente no tomaban, sino en vino.
Pero se tiene entendido que los que comían gachas, sobre todo, pues eran, pues se ve muy claro en Gladiator, por ejemplo, que todos comen lo mismo, ¿no? Las gachas, sí, aquellas. Pero luego ahí, en las referencias que ha habido en el cine o incluso en la literatura, hay mucho mercado, ¿no?
Y sí, había mucho mercado, pero lo que se compraba básicamente era vino, casi todo el mundo bebía al menos medio litro de vino al día. Porque era comida, no bebida. Por eso la gente también tiene esta idea de que los demás... La gente iba borracha en la antigüedad porque bebía mucho vino. Ojo también, porque el proceso de fermentación del alcohol no era el mismo. Entonces, seguramente no pegase tanto como los vinos actuales, porque no tenían tanta cantidad de alcohol, porque ese proceso no estaba desarrollado bien. Y la cosa es que la gente comía pues fundamentalmente cereales, era la base de la alimentación, no carne, no pescado, aunque los ricos sí, porque los ricos eran muy pocos.
Cuando vino Jimmy, él me dio a probar una mezcla que era vino, tenía miel, tenía algo de jengibre, tenía...
Bebimos clarea de agua.
Ah, ¿qué es la clarea de agua? Explícaselo a esta familia.
Es vino aguado. O sea, esto, por ejemplo, los vinos más famosos de la antigua Roma eran los griegos. Y los griegos tomaban vino que se bebía en pellejos de cabra y lo mezclaban con agua. Precisamente por este tema del alcohol, porque eran muy fuertes. Entonces, claro, como el vino era alimento, se tomaba aguado. Y luego, si te das cuenta, por ejemplo, las mujeres también estaban más acostumbradas a tomarlo con especias o con canela, con cosillas para que fuese más aromático. Y también luego, en la Edad Media, que continúa la estela de la tradición de hacer vino romano, se toma caliente, pero es que a nosotros seguramente nos parecería horrible.
Bueno, ya te puedo decir que no me apetece mucho, pero claro, qué interesante, pero esto que me cuentas de la cerveza, de que perdió popularidad en la antigua Roma. Los sumerios, yo creo que tenían, creo recordar que había un dios de la cerveza,
sí.
Los egipcios bebían cerveza, sí, a todo lo que da. ¿En qué momento cambia y por qué?
En el Imperio Romano es cuando cambia. Los romanos consideran... Los romanos es que tienen una tierra de vides, claro. El sur de Italia fundamentalmente tiene muchísimas vides y eran muy famosas. Por ejemplo, las de Pompeya, que todo el mundo le suena por lo del volcán, pues Pompeya era la región más rica vinícola de Italia, ¿no? Y en cambio, Egipto era el granero de Roma. Entonces, claro, en Egipto tenían mucho cereal, no vides, que con el clima no es precisamente el clima ideal. Entonces, claro, también un poco es esa necesidad, ¿no? En las zonas del creciente fértil hay mucho cereal, que es lo primero que se cultiva para los del neolítico, todos los que se asientan, y se bebe cerveza. Y en cambio, en Roma, que hay vides, se bebe vino.
¿Y en el momento en el que hay una sinergia entre Egipto y Grecia?
Pero la primacía la tiene Roma. Egipto pasa a ser una provincia romana. Los egipcios
refiero.
Siguen bebiendo cerveza.
O sea, claro, es decir, en el momento en el que pues bueno, llega Roma a Egipto, entiendo que se llevarán a cabo ciertas prácticas y costumbres de las que hay en Roma, sobre todo para la gente que viene de Roma, ¿no? Del imperio, pero los egipcios que estaban acostumbrados a beber cerveza.
Sí, bueno, ellos siguen sus tradiciones. De hecho, por ejemplo, se han encontrado las momias estas del Fayum, que seguro que te suenan porque son estos retratos súper realistas, que son pequeñitos y son hechos en cera, y luego está la momia. Claro, porque se combinó la tradición romana perfectamente con la tradición egipcia. Entonces, seguían haciendo cosas egipcias, pero también hacían cosas romanas. Entonces, el que quería beber cerveza en Egipto era de Egipcia, era egipcio. Y normalmente los romanos que llegaban a Egipto a hacerse rico, porque era lo que iba la gente a Egipto, bebían vino, que era lo que estaba bien visto.
¿Era caro el vino?
No, no era demasiado caro, porque forma parte de la dieta básica.
Pero había distintos, es decir, sí. sé que tú me dices que hay blancos, claro. Olorosos, tal cual, pero había distintos tipos de vino tinto, distintos
sí,
tipos de vino blanco.
Y había vino, digamos, con denominación de origen, si quieres, ¿no? Ajá. Por ejemplo, uno de los más famosos eran los de Jerez, que se llamaban de Ceret, y eran muy parecidos a los vinos de postre o el vino fino que hoy se bebe en esa misma zona. De hecho, este que han encontrado en Carmona, han hecho también paralelos químicos con vinos actuales, y se ve que son bastante parecidos, aunque otra cosa ya, claro, es el sabor, eso ya.
Ajá.
Bueno.
¿A ti te gusta el vino?
No.
¿No bebes
yo no
vino?
Bebo. No bebo ni vino ni nada.
¿No?
No, soy como romana.
Oye, tengo que. Tú sabes que siempre tengo muchas dudas de.
Sí.
O curiosidad de cómo eres de profesora.
Sí, ahí.
He invitado a alguien, pero bueno, vamos a poner una canción para presentarle. Tell me to go to sleep now. Tell me you got the blues. Tell me to cut it out now. But don't let me be the ghost of you. Vamos a ver. ¿Tú eres profesora de historia?
Sí.
¿A qué alumnos das clases?
Bueno, es que yo doy clases a todo el mundo. O sea, como he dado clases en 7 universidades.
No tiene tantos años como para haber dado clases en tantas universidades. Pero, ¿qué edades tienen los alumnos?
Pues entre 18 y 21 normalmente.
Vale.
Ya tengo algunos graduados, ¿eh? Tengo pendiente de ir a por una orla.
Sí, es que yo tengo la teoría de que todo lo dulce y angelical que es aquí Ana, luego en clase tiene que dar una leña espectacular.
No.
Y ha dado la casualidad. No, pero que tú no eliges eso, eso lo dice otra gente. Ha dado la casualidad de que ha caído en el equipo.
No.
Una alumna tuya, sí, se llama María Álvarez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, Ana. Hola, María. Pero María es una alumna VIP, no solamente una alumna. Tú sabes, bueno, es que tú no sabes qué joya tienes con María.
Sí, ¿por qué?
Pues porque María, yo fui su directora de trabajo fin de grado, le pusieron un 10 matrícula de honor, o sea que es una alumna especial.
¿De qué hiciste el trabajo, María?
Pues hice el tratamiento del volcán de La Palma en 2 televisiones nacionales.
Ah,
y
ah.
Ana, oye, tengo que decir que fue excelente, ¿eh? O sea que la matrícula es de las dos, no solo
no.
Sí, vamos a ver, pero vamos a ver. Ana no es de esas que te fulmina con una mirada y que todo lo angelical que fuera de tal se cambia. ¿Cómo es dando clase?
Ana, Ana, de verdad, ¿eh? Es un amor, está siempre pendiente de nosotros. Yo cuando nos dio clase, dudas, tutorías, todo te lo resuelve. Y además que te lo resuelve con una amabilidad que, oye, da gusto ir a sus clases, ¿eh? No, no es porque esté delante, pero yo por detrás también digo lo mismo.
Bueno, ya te ha puesto la nota, o sea que no tendría
sí,
por qué mentir.
No, claro.
María, seguimos trabajando. Ahora nos vemos luego en la reacción.
Claro que sí.
Entonces, Ana Velasco, hablamos el miércoles que viene, si te parece, de un tema que es buenísimo.
Sí.
Resulta que hay una isla, ¿dónde es?
En Polinesia.
En la Polinesia. Escuchaste, esto es buenísimo. Que ahí de repente veo a un montón de Polinesia.
Uh-huh.
Con las banderas de España, las camisetas, celebrando la victoria de España en la Eurocopa, y digo, ¿y esto por qué? Y me pongo a investigar. Y resulta que hay un tío, bueno, un hombre, un señor.
Sí, bueno, un figura.
Un figura que fue hace creo que 150 años a la isla, allí no había ni un español. Y yo creo que se apareó con todo lo que había por allí,
¿sí?
Y hay 20.000 descendientes de ese señor que están celebrando la victoria de la Eurocopa por allí como si fuese Cádiz, Málaga o Bilbao. Es que no os podéis imaginar cómo es el asunto. Entonces queremos saber cómo es el metralleta.
Sí.
Es decir,
sí.
¿No?
El amor de verano.
El amor de verano. Ana Velasco, muchas gracias.
Un besito.
Chao, chao. Estamos en Lili, tras casi 150 años trabajando en pro de la salud. Hoy estamos aquí descubriendo la campaña El peso de lo invisible. Es una campaña importante, interesante para tomar conciencia sobre la obesidad y sus implicaciones. Para abordar algunos de los desafíos sanitarios más importantes del mundo, como es la obesidad, la diabetes, el Alzheimer o el cáncer, Lili aprovecha el poder de la biotecnología, la química y la genética, y descubrir así nuevos medicamentos innovadores. Descubrimos que mejoran la salud y que cambian vidas. Un segundo desde Lili.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera, tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim-pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros más IVA. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams y Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera Incope.
Estar informado.
Qué bueno es para mantener la línea el atún.
Hombre.
Si es rojo y si es fuente, ya ni
qué
te cuento,
rico.
Tony.
Madre mía. Bueno, pero es perfecto, por supuesto. Pero ¿sabías que actualmente Fuentes es líder mundial en la producción de atún rojo y que exporta el 85% de su producción a países de los cinco continentes, incluyendo el exigente mercado japonés? Ojito, pues allí también. Y que emplean diferentes artes de pesca y cuentan con diversas instalaciones en España, Portugal, Marruecos, Malta, Italia y Túnez, lo que les permite ajustarse a las necesidades de sus clientes. Así estamos los clientes, encantados. Así es Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs y mío, y tuyo, de
hombre,
todos.
Hombre. La obesidad, hablamos de la obesidad y está considerada como una de las pandemias del siglo XXI. 2 de cada 10 españoles mayores de 18 años lo son. Y es un porcentaje que aumenta anualmente en un 2%, por lo que en 2035 podría llegar a ser hasta el 35% de la población. Hay una pandemia peor, que es la pandemia de creer en falsos mitos. Por ejemplo, creer que una persona que tiene sobrepeso lo tiene solo porque come mal. Y es un pensamiento algo simplista y es la punta del iceberg de las falsas creencias respecto a esto, ¿no? Y miren, me viene bien decir eso, enfermedad, porque es otro punto de desconocimiento de muchas personas, ¿no? Que simplifican el problema. Es una enfermedad. El doctor Javier Salvador es especialista en endocrinología y nutrición y profesor de endocrinología en la Universidad de Navarra. Profesor, doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Me permite el tuteo, no?
Naturalmente.
Es una enfermedad la obesidad.
Absolutamente. Y este sí que es uno de los puntos más relevantes a incorporar por parte no solo de las personas que viven con obesidad, sino también de la sociedad entera. La obesidad se define como una enfermedad crónica, porque a día de hoy no hemos podido todavía, no sabemos cómo curarla, progresiva, recidivante y multifactorial. Ya sé que estos son calificativos así un poco ampulosos, pero es que son reales. Es decir, es crónica porque no se cura. Es progresiva porque si no hacemos nada, va aumentando, va incrementándose, no solo en la persona en la que resulta que está afectada, sino también en, en las poblaciones, en el aumento de la prevalencia en las poblaciones. En todo el mundo está subiendo la obesidad de una forma absolutamente alarmante. Es recidivante porque si mediante algún tipo de tratamiento conseguimos controlarla, pues así abandonamos ese tratamiento, otra vez vuelve a repuntar. Y es multifactorial, y esto sí que es muy, muy, muy importante. Es multifactorial quiere decir que hay muchos elementos causales jugando ahí. Y además, muy trascendente, cada persona tiene sus elementos causales.
Claro.
Es decir, no es que no, todas las causas son iguales para todos. No. Por tanto, no podemos hablar de obesidad. No, estamos absolutamente obligados a hablar de obesidades.
Entonces, crear un modelo que las estudie es más complejo todavía, ¿no?
Mucho más complejo. Y, naturalmente, también que las trate. Porque, lógicamente, en medicina siempre estamos acostumbrados a tratar las enfermedades de acuerdo a la manera más, actuando sobre los elementos causales. Este es los mejores procedimientos para obtener un éxito terapéutico. Claro, en la obesidad resulta que hay factores genéticos, hay factores biológicos, hay factores conductuales, hay factores ambientales. Nos rodea un entorno obesogénico absolutamente tremendo y muy poderoso que nos impulsa a ganar peso y a promocionar la obesidad.
Doctor, hay una campaña que ha puesto en marcha Lili que creo que está muy bien. Su objetivo es fantástico, se llama El peso de lo invisible y tiene como finalidad sobre todo visibilizar la obesidad y sus complicaciones, romper estigmas. Yo creo que estaría bien que empezásemos por definir qué es una persona obesa.
Una persona con obesidad.
Con obesidad.
Permítame corregirle.
Por favor.
O corregirte, Alberto.
Sí, sí.
Porque uno de los problemas que tenemos en la obesidad, que es tremendamente importante, es la estigmatización. Es decir, la estigmatización fundamentalmente consiste en que a través del desconocimiento culpar a la persona de lo que no es culpable.
Claro.
Es decir, hoy en día la ciencia demuestra de una forma fehaciente que la obesidad se debe a una serie de factores causales muy, muy, muy entrelazados y muy importantes, muy relacionados, pero que nada tienen que ver con la voluntad. Y por tanto, la persona que vive con obesidad no es culpable de esto.
De hecho, creo que son los primeros que quieren cambiar su situación, pero muchas veces se encuentran diciendo cómo.
Claro.
¿Cómo lo hacen?
No es fácil. Vamos a ver, yo creo que el primer escalón en ese sentido es la formación, es decir, el conocimiento. Sin el conocimiento no podemos ser libres. El conocimiento es imprescindible, especialmente en aquellas enfermedades que están muy implicadas con el estilo de vida. Y la obesidad es una de las más importantes. No solo esto, sino que la obesidad además empuja y genera una expansión de otras enfermedades que son, por así decir, más consideradas como tales, como es, por ejemplo, la hipertensión, como es la diabetes, como es el cáncer, como es la depresión. Es decir, un enorme abanico. Esta mañana lo comentaba el presidente del IGI y decía que hay más de 200 complicaciones demostradas de la obesidad. Es decir, que la obesidad no es aquello de, no, es un problema estético. No. Es un problema de salud de primer orden, un problema de salud pública extraordinariamente relevante y que realmente tiene unas repercusiones sobre la calidad de vida de las personas y sobre, desde luego, el impacto socioeconómico y sanitario desde el punto de vista económico que produce todas estas complicaciones.
Seguro, doctor, que nos está escuchando mucha gente en casa diciendo, pues, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque y entiendo, y volvemos a lo mismo, el sufrimiento que tiene alguien que es obeso, y me refiero endógeno, porque de forma exógena luego te encuentras con mucha gente en la calle, con muchas formas de hablar y de, en fin, y de no romper esos estigmas, sino hacer el contrario. ¿Por dónde empieza una persona que tiene sobrepeso después de haberse informado de qué le pasa?
Bueno, yo diría una cosa. A mí me parece que la obesidad, la complejidad de la obesidad es tan enorme y tan extrema. Para cualquier persona es compleja, y esa es probablemente la causa por la cual muchos tratamientos o programas terapéuticos que se han empleado en la obesidad han fracasado, fundamentalmente por no individualizar las características de cada persona. Es decir, cada persona tiene su tratamiento. A mí no me vale el tratamiento de mi vecino.
Entiendo que los que digan aquello de, porque yo lo veo mucho en redes sociales, que cierren el pico y que vayan al gimnasio. Claro, me parece un comentario injusto ya de primeras.
Absolutamente estigmatizante y absolutamente erróneo. Hay una cosa que me gustaría dejar muy clara, y es que la estigmatización promueve la obesidad, porque genera un estrés. El estrés es un elemento que promueve también el desarrollo de la obesidad. Por tanto, hay que evitar el estrés, hay que evitar la estigmatización. Y la estigmatización hunde sus raíces fundamentalmente en dos aspectos, que es el desconocimiento y la insolidaridad. Y esto la sociedad entera tiene que ser muy consciente, de modo que cuando alguien hace algún comentario inadecuado respecto a una persona que vive con obesidad, es absolutamente trascendente que conozca las repercusiones que eso tiene y que conozca que eso es una demostración absoluta de ignorancia y además de insolidaridad.
Es que hay gente que lo pasa realmente mal.
Sí.
Con el tema de la obesidad. ¿Qué papel juega el estrés? Porque claro, hay muchísimos factores y volvemos a los exógenos, ¿no? A los que están fuera. Porque comer sano es más caro que comer
estoy de acuerdo
con procesados y sí. con asuntos sí. el tiempo que tenemos, cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y sí. para hacernos una receta sí. después las ganas y el conocimiento que tienes que tener para hacerte algo que sea sano y que encima esté rico.
Correcto.
¿Qué papel juega el estrés precisamente en todo esto?
Porque tiene un papel muy, muy importante. Y claro, yo soy endocrinólogo y en ese sentido siempre me ha gustado mucho la neuroendocrinología y por tanto el estrés es una situación muy prevalente y que además, tiene una serie de mediadores hormonales que hacen que a una persona estresada tenga más riesgo cardiovascular, tenga más riesgo de desarrollar obesidad, tenga más riesgo de generar, de sufrir alteraciones en el comportamiento alimentario. Es decir, por ejemplo, comer sin hambre, por ejemplo, tener apetito sin requerir, realmente hay una base biológica para que en ese momento esa persona pueda tener necesidad de ingerir algo, ¿no? El estrés genera una descarga hormonal de dos ejes, fundamentalmente descarga de la suprarrenal, pero de la corteza, en forma de una hormona que se llama cortisol, que yo creo que la gente sí. ya lo conoce, y otra que es de otro eje que también proviene de la suprarrenal, pero de la médula suprarrenal, que son las catecolaminas, la adrenalina, por ejemplo, que ahora está tan de moda para decir, bueno, hay que generar adrenalina porque entonces yo me lo paso muy bien y entonces hago, no sé, deportes de riesgo, etcétera, que bueno, no tengo nada en contra de esto, pero la adrenalina es proinflamatoria, el cortisol es prohiperglucemiante, elevador de la glucosa, y todas estas situaciones mantenidas a lo largo del tiempo facilitan el aumento del desarrollo de la masa adiposa y además su centralización hacia el eje central del cuerpo. Uh-huh. Aumenta el tamaño del cuello, aumenta la obesidad abdominal. Uh-huh. Y esto es uno de los elementos que se relaciona con todo tipo de complicaciones en la obesidad. Uh-huh.
Te decía, doctor, y creo que hay mucha gente que se va a ver reflejado en esto que voy a contar, y la mayoría de los que estén aquí también. Uno cuando llega el verano intenta cuidarse un poquito más, ¿eh? Le empieza a salir sombrita por el cuerpo, que tenga menos tal, y se pone a dieta o intenta hacer un régimen o intenta comer mejor, quitarse los fritos, quitarse los dulces, y de repente un jueves llega un amigo a tu casa con una hamburguesa, tú ese día lo has hecho perfecto y le das un bocado a esa hamburguesa y dices, vaya, ya he tirado el día por la borda, por lo que te permites comerte otra hamburguesa entera, y dices, me voy a comprar un paquete de donete, me voy a comprar otro de donut, tres helados, y porque dices, el día ya está perdido. Voy a la pregunta, ¿qué papel juega la psicología, el cerebro en esta enfermedad?
Absolutamente un papel muy relevante. De hecho, las últimas guías clínicas, tanto la guía española, la guía Giro, que se ha publicado en este mismo año, en febrero del 2024, como la guía canadiense, que publica en agosto del 2020, bueno, muestran claramente al abordaje psicológico y al papel que juega la psicología en uno de los elementos que hay que controlar dentro de lo que es la base del tratamiento de la obesidad, donde se incluye la nutrición médica, o sea, la nutrición clínica, la actividad física y el control psicológico. Por tanto, la esfera psicológica efectivamente tiene una importancia clave, clave. Así que es bueno estar psicológicamente equilibrado, es bueno no tener estrés para tratar de prevenir la obesidad. Y respecto al episodio de la hamburguesa,
sí.
me gustaría hacer un comentario, y es que vamos a ver, yo entiendo, es decir, me he pasado y ahora pues ya me paso del todo. Pues no te has pasado. Si has comido un bocadillo, un trocito de hamburguesa, no pasa absolutamente nada. Sí pasa si nos comemos cinco y luego al día siguiente, como nos hemos pasado ayer, pues entonces también repetimos y ya hemos tirado todo por la borda. No. Es decir, estamos en relación con un problema más de hábitos que de situaciones puntuales.
Pues nos castigamos mucho, ¿no? A nosotros mismos.
Sí, pero probablemente porque tampoco conocemos lo suficiente, o la población no conoce lo suficiente acerca de la importancia que tiene ese aspecto tan concreto como haber comido un trocito de hamburguesa.
¿Y cuál es el mejor método para perder peso? Porque es que ahora hay tantas dietas, que si la del paleolítico, que veo ahora que tiene mucha gente haciéndola, pero que también es ciertamente polémica. Está que si el ayuno intermitente, que si la dieta de Harvard, las formas ahora, por ejemplo, para perder peso te recomiendan que tires más de fuerza que de cardio. ¿Cuál es su recomendación?
Bueno, vamos a ver, para tratar la obesidad necesitamos un tratamiento integral. Es decir, la obesidad no se trata solo con alimentación, no se trata solo con ejercicio, no se trata solo con tratamiento farmacológico, no se trata solo con tratamiento quirúrgico, se trata con un tratamiento integral que debe ser dirigido por un médico, es decir, por un facultativo. Ya no digo que si es especialista en endocrinología, especialista en medicina interna o especialista en atención primaria. La atención primaria es clave en esto. Es decir, el protagonismo de la atención primaria es esencial. Y yo quiero recordar, desde mi perspectiva como endocrinólogo, que la atención primaria es, yo diría, que la especialidad más bonita y más interesante y la más próxima a las personas. Uh-huh. Y por lo tanto, ahora que está un poco puesta en solfa, porque si tal, que si hace mucho, hay mucho trabajo, bueno, yo creo que la atención primaria tiene un papel muy relevante y especialmente en la obesidad. Entonces, si me preguntas, Alberto, ¿qué alimentación es la mejor? Yo voy a contestar de una forma clara y voy a contestar mi opinión. Es decir, en principio, siempre ha habido muchos programas de alimentación, muchos. Uno de los elementos clave, por ejemplo, para que un programa de alimentación sea exitoso es la adherencia. Es la capacidad de una persona en concreto para facilitar, o sea, para poder seguir un plan de alimentación de una forma razonablemente sostenida en el tiempo.
Esa es la clave.
Esto es muy importante. Y dos, el programa de alimentación, honestamente hablando, que más estudios tiene y que más efectos positivos sobre la salud, sobre distintos, no solo sobre la obesidad, también sobre la diabetes, también sobre el cáncer, también sobre el estado anímico, es la dieta mediterránea, curiosamente. Y la dieta mediterránea es lo que tenemos que realmente implementar, porque hay tantos estudios que demuestran que la dieta mediterránea realmente es beneficiosa y, segundo, se llama mediterráneo, la tenemos cerca, es decir, es una dieta de proximidad para nosotros y, por lo tanto, la adherencia, porque estamos acostumbrados a ese tipo de alimento, es mucho más fácil de conseguir. Mm. Claro, yo entiendo que el ayuno intermitente pues tiene mucho, yo no voy a hablar mal del ayuno intermitente, pero me parece que la adherencia al ayuno intermitente es mucho más difícil de mantener que a una dieta, un plan de dieta mediterránea que socialmente además encaja mucho mejor.
Desde luego. Y siempre se ha asociado la pérdida de peso, sobre todo cuando tienes muchos kilos que no deberían estar ahí, con el sufrimiento y el sacrificio. Y es muy sacrificado perder más de 30 kilos. Bueno, ya lo es perder más de 5, ya no me quiero imaginar perder más de 30. Y hay muchos, y le puedo poner el ejemplo de Ibai, que ahora mismo es uno de los comunicadores para la gente joven. Además, es un tipo espectacular, me parece que bueno, yo soy muy pro Ibai. Resulta que él ha intentado hacer un cambio físico varias veces, creo que han sido 3 o 4 veces. Claro, él lleva una vida, pues como mucha gente, que lleva una vida en la que tiene que comer fuera, en la que luego va a casa de la suegra y no le va a decir a la suegra que le haga unas zanahorias con brócoli y, en fin, y cuesta trabajo. Y se bajan del barco y luego vuelven a subir y se vuelven a bajar y pasan días y días mirándose al espejo, no sintiéndose bien o reconociéndose. ¿Qué consejo le da a esa gente que nos está escuchando?
Bueno, yo creo que uno de los aspectos que es muy relevantes en ese terreno es evaluar personalmente la situación de una forma global, holística, como nos gusta decir, holística, pero holística es un término un poco así, un poco chulo, ¿no? Global, ¿eh? Y entonces tener en cuenta también, a ver, cómo podemos conseguir que tener menos estrés, tener menos prisa, es que hacemos todo corriendo, es que queremos hacer más cosas de las que realmente podemos, y entonces por algún lado las cosas fallan y entonces los sistemas biológicos que gobiernan la salud del organismo, lo que se llama homeostasis, pues realmente pues acaba descalabrado, y entonces una de las razones, una de las manifestaciones es precisamente la alteración en el comportamiento alimentario. Hay que hacer una valoración global. Yo a Ibai o a cualquier persona como él le recomendaría que fuera al médico y que el médico hiciera una valoración global de su situación, porque efectivamente, en esas situaciones no solo es la obesidad, sino que hay otras cosas que también pues pueden empeorar, ¿no? Empeora el estado psicológico, empeora aparecen las complicaciones derivadas de la obesidad, aparece la hipertensión, aparece la diabetes, o situaciones un poquito más previas, preclínicas, como para prediabetes, y es ahí donde realmente tenemos que actuar, y en ese sentido tratar la obesidad. Para tratar la obesidad, ya he dicho antes, tiene que ser un tratamiento integral, es decir, una alimentación saludable, hay que hacer actividad física, por tanto hay que tener tiempo, sí, porque si no, no hay. Hay que dormir bien, porque sabemos que dormir mal también favorece el desarrollo de obesidad, por lo tanto hay que ordenar las cosas. Entonces yo a veces me pregunto, y yo a mí mismo incluido, si a veces no tratamos de conseguir demasiados objetivos y luego pedimos que eso no tenga repercusiones para la salud. Probablemente ese es un punto de vista erróneo, y lo que hay que hacer es ordenarse un poco y a lo mejor no tener unos objetivos tan ambiciosos. Permítaseme el término.
Qué interesante todo lo que dice. Me quedaba hablando con usted, don Javier, hasta la una. Pasa que tengo que hacer más cosas. Doctor don Javier Salvador, especialista en endocrinología y nutrición. Qué difícil decirlo de endocrinología, sí, del tirado, si lo piensa. Doctor, muchísimas gracias.
Un placer. Te lo agradezco. Alberto, muchas gracias.
Ojo a lo que les voy a contar ahora, porque asusta, desde luego. Les voy a hablar de Cognify. Esto lo ha creado un biólogo molecular, científico yemení, Hashem Al-Ghali, espero haberlo dicho bien, ahora me corregirán, y ha subido un vídeo en el que se pueden observar unas celdas, como cabinas de rayos UVA, en las que hay presos, se encuentran de pies y con un casco conectado a la cabeza. El objetivo de las cárceles futuristas es que con la ayuda de la inteligencia artificial se modifiquen los recuerdos y pensamientos de los reclusos para que puedan volver a reinsertarse en sociedad. Y yo me pregunto, bueno, primero, ¿cómo se hace esto? Y después, ¿cuáles son las cuestiones éticas y morales que surgen de todo ello? Porque si vale con esto, vamos a ver con qué abrimos, a qué le estamos abriendo la puerta. Entonces, para hablar de esto, al mejor, Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué pretenden hacer exactamente en esta cárcel los reclusos?
A ver, el tipo este, el señor Hashem Al-Ghali, que es CEO de una compañía que está en Pakistán o que sea yemení, él es bastante conocido en el ámbito cinematográfico. O sea, es decir, es un tipo que asesora cine de ciencia ficción, cosas por el estilo, con lo cual ya tenemos que cogerlo con pinzas un poquito el asunto, ¿eh?
Vale, vale.
Pero es verdad que en la teoría, el planteamiento que él da, y como es experto en sobre todo en biología aplicada a aspectos cerebrales de alimentación, precisamente como hablabas ahora, el hecho de que se pueda interferir con una tecnología a los presos, en este caso, y que se les pueda incorporar y alterar sus recuerdos y pensamientos durante un tiempo determinado, sobre todo cuando están en esas celdas, digamos, especiales, ¿no? Le llamo celdas, pero en realidad son, como tú dices, cabinas de rayos UVA. Vale. Y la verdad es que en ese lugar podrían interferir en sus recuerdos aplicándole sobre todo pensamientos, recuerdos y reacciones o las acciones de dolor que han practicado a sus víctimas, y así pues ellos lo sentirían internamente y se rehabilitarían en pocos minutos.
Lo que me parece alucinante es que a este no se le haya ocurrido que esto es bueno para las víctimas y se le ha ocurrido que es bueno para los que entran en la cárcel. Yo es que te lo digo, yo con la ética y la moral las puertas que abre esto me parece horrible. ¿Qué quieres que
te... Hombre, La ética en este caso, yo también lo he pensado, ¿no? Es un poquito, había una película que se llamaba Desafío Total, que estaba basada también en una novela y que hablaba pues que a la gente le inyectaban recuerdos de viajes y cosas por el estilo, y salía Arnold Schwarzenegger, que le decían que había estado en Marte cuando no había estado, que era un tipo que salvaba a la humanidad y no había salido de su casa, ¿no? Pero la verdad es que este proyecto tiene una implicación ética importante, ¿no? Y es la relación que tendría con la manipulación
de
esos recuerdos. Acuerdos, ¿no? La manipulación, ya sea bueno, de hecho trata a los presos como pacientes, ¿no? Y ahí pues dice, bueno, más paciente que la pobre víctima.
Porque ¿qué tipo de pensamiento le pueden implantar?
El dolor de que han causado. Es decir, claro, si se han matado a alguien, pues sería lo que significa o lo que siente la familia de la víctima. Si han robado, pues la sensación de violación de tus cosas que haya tenido la víctima a la que le has robado, ¿no? Y bueno, en casos todavía más graves, ¿no? Desde la violación, pues qué es lo que ha sentido esa persona cuando un violador le ha hecho lo que le ha hecho, ¿no? Y eso, o sea, inyectar todo eso, obviamente todavía estaría como muy lejos de ser posible, pero sí es verdad que hay avances, hay ya algunos proyectos, incluso el propio Elon Musk, ¿no? Con su proyecto de telequinesia, ¿no? De que podamos casi enviarnos pensamientos los unos a los otros, pues quiere decir que estamos más cerca que hace un tiempo en lo que sería interferir sobre lo que pensamos, cómo lo pensamos, cómo nos afecta. Y más o menos.
Mira, tengo un ejemplo. Ayer estuvo con nosotros Patricia Ramírez. Patricia es la mamá de Gabriel, del pescadito. Ana Julia Quezada, tú sabes que ha estado en contacto con una productora para llevar la historia del niño a una, bueno, un documental de True Crime, y la lucha de Patricia, te puedes imaginar cuál es, que es la de, pues oye, vamos a ver, para mí, cada día que habláis de mi hijo, es como si muriera otra vez ese mismo día. Entonces yo, la pregunta que te hago es, ¿cómo reacciona una sociedad que ve cómo meten a un recluso? Porque recordemos, esto sería una intervención de minutos. O sea, ¿cómo reacciona una sociedad que ve cómo un recluso entra en prisión y sale a los 10 minutos y te dicen que es otra persona?
Bueno, no sería otra persona, ¿eh? O sea, el hecho es que, digamos que el tipo entra en la cárcel, lo meten en una cápsula estas de uva, le meten un casco en la cabeza y le inyectan todo el dolor y todas las sensaciones de la víctima. Y luego le dicen, ya te puedes ir. Y vas a tener que vivir con eso. Es decir, el castigo sería fuera de la cárcel, el castigo sería el durante toda tu vida o el tiempo que se estime que tienes que sentir ese dolor, lo sentirías fuera. Y eso dicen que fomentaría la rehabilitación. Pero como tú bien dices, yo no sé hasta qué punto a mí me sirve, ¿no? A mí no, yo lo prefiero el tipo que esté encerrado y que no se le vaya a estropear el tratamiento.
Me está entrando hasta mal cuerpo, o sea, me están entrando temblores. ¿Por qué no me cambiamos de tema? Que vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y de cárceles.
Porque a mí eso de que me metan agujas en el cerebro no lo tengo muy claro.
¿Y qué van a hacer con la inteligencia artificial en las cárceles de Barcelona?
Bueno, ya lo hacen. De hecho, supongo que te debes referir a RISC-AMBI, que es una especie de herramienta que se utiliza desde 2009, más o menos, y que ayuda a tomar decisiones sobre la posibilidad de poner en libertad un preso o no. Se basa en una especie de un sistema que es predictivo y que evalúa todo tipo de posibilidades de reincidencia delictiva, utiliza factores de riesgo en ese crimen, las que podrían cometer, personalidad del preso, comportamiento dentro y fuera de la prisión, todo eso lo evalúan una serie de psicólogos, educadores, se lo pasan al juez, que no puede acceder a digamos, al bruto de ese análisis, solamente a la puntuación final, y a partir de ahí pues se establece una evaluación individualizada de las personas que entran en la cárcel.
Tengo muchas preguntas, porque, por ejemplo, esto necesitará entrenamiento, ¿no? ¿Cómo se entrena la IA?
En principio, digamos que como ya la utilizan desde 2009, se parece bastante a lo que se utiliza también en algunas empresas para la selección de personal, ¿no? Que sabes que los equipos de recursos humanos se están estrechando, cada vez son más pequeños porque tienen más herramientas que hacen el trabajo que hacían los seres humanos en la deducción si una persona era competente o no, o podría ser ideal para el puesto. Y lo que evidentemente necesita es entrenamiento. En principio tiene una enorme capa de uso todavía humano, es decir, sí que ayuda a la toma de decisiones, pero se basa muchísimo en la interpretación de las personas que utilizan esta herramienta. Aquí hay un pequeño problemilla, y es en lo que ahora mismo pues deben estar trabajando, y es la Ley Orgánica 7/2021, ¿no? De la protección de datos, que prohíbe que se tomen decisiones que se basen únicamente en tratamientos automatizados o que produzcan efectos jurídicos en las personas, y eso obviamente en este caso es absolutamente así.
Es tremendo. Oye, nos vemos el viernes, ¿no?
¿El viernes en qué?
El viernes tenemos nosotros que hablar. Ah, hay una cosa. ¿Tú has probado el ChatGPT 4o?
Sí, lo tenemos aquí instalado. Nosotros instalamos en mi oficina con toda la gente que trabaja aquí. Y además te puedo explicar una anécdota muy curiosa. Nosotros instalamos, cuando empezó todo esto de ChatGPT, hace ya por lo menos, nada, un año y medio, porque esto no se hace nada. Sí. Y cuando llegó a nuestra oficina, yo me quedé sorprendido inicialmente de que yo le preguntaba cosas y me daba unas respuestas. Y había otra gente que en la oficina, pues que preguntando las mismas cosas obtenía cosas mejores. Y dije, joder, esto si encuentro a alguien que sabe preguntar bien, tengo al tipo ideal, ¿no? Y pusimos un anuncio buscando a un buen preguntador. No sabíamos cómo se podía llamar eso. Ahora el cargo se llamaría Prompt Engineer, ingeniero de preguntas o algo así. Y bueno, entrevistamos a varias gente. De hecho, el anuncio que pusimos en LinkedIn fue buscamos hacker social, porque no sabíamos cómo llamarlo. Alguien que fuese muy preguntón, ¿no? Que fuese curioso, que rompiera las cosas. Y no te cuento quién escribió, ¿vale? O sea, escribió todo tipo de personas. Pero bueno, al final sí que contratamos a una chica que se llama Elena, que todavía está aquí, y que ahora está mirando, y que la verdad nos sorprendió mucho en la entrevista porque no conseguimos obtener ni una sola respuesta de ella. Se pasó todo el tiempo preguntando en la entrevista. O sea, supo todo de mí, de la oficina, de las cosas que había aquí, de cuántos éramos, de cómo íbamos, cómo nos tratábamos. Consiguió todo eso y la verdad es que es verdad que saber preguntar en estos momentos, tener dudas sobre todo lo que nos rodea, yo creo que el sentido crítico, esa manera de pensar especial, es una ventaja hacia los tiempos automatizados que vienen.
Oye, te voy a invitar para que hablemos algún día de trabajos del futuro, ¿te parece?
Venga. Encantado.
Vale, un abrazo, gracias. Chao.
Igualmente.
Quiero dejarte, pero no quiero verte más. No sé cómo decirte que se acabó.
Bueno, ya hay ley de influencers. Afecta sobre todo a los que tienen muchos seguidores. O sea, aquí les cuento cuáles son las novedades, pero vamos, tampoco se intranquilice, porque no creo que vaya a tener usted que cambiar muchas historias en su día a día. De todas formas, deme un momento, ¿vale? Que se lo cuento enseguida con Pilar García Muñiz. Seguimos en Lili. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Cuéntanos
cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias. Con Herrera.